FEMSA presenta Vote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vote Pronto. Estamos grabando este martes. Están conmigo, como cada semana, Nacho Marván. Nacho, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes a todos.
Salvador Camarena.
Hola, ¿cómo les va?
María Scherer, ¿cómo te va?
Hola, Carlos, ¿cómo les va?
María, tú eres la encargada en este grupo de checarse a esta hora que estamos grabando, 11:30. ¿Ya renunció Alejandro Gertz?
No, le vamos a hacer su cuenta.
¿Lo tienes bien verificado?
Su cuenta de tweet súper verificado.
Pero no, está segura. Mientras estamos grabando, no.
Ahora no.
Ok. ¿Creemos que va a suceder en la mañana?
No.
O sea, ¿no va a suceder?
No, por eso yo leo, ¿no? De que la golpiza a Gertz o la goliza o, ¿no? O cualquiera, pues, ¿cuál golpiza, hombre? O sea, a lo mejor, no sé si se refieran a su reputación, ¿no? Pero, pues, eso no parece importarle mucho al fiscal. Pues, al final, no se salió con la suya, porque él querría que sus parientes políticas, una permaneciera en la cárcel y la segunda acabara ahí. Y bueno, eso no va a suceder, pero vaya que se vengó, porque ya pasaron cosas y el fiscal no va a pagar. Vaya, ni siquiera le va a costar el puesto, ¿no? Usó su poder para vengarse, desvió recursos públicos, etcétera, ¿no? Lo que ya sabemos. Y pues no habrá mayor consecuencia.
Salvador, porque quiero hablar de otros temas hoy. Nada más, hay daño colateral también, ¿no? A ver, primero te pregunto, ¿hay daño colateral para el presidente? Un poco, que sigue diciendo confío en él, pero que hoy en la mañana nos dice que le pidan protección a Dan Augusto. ¡Protección del fiscal general de la República! ¡Está increíble! Algo con la Fiscalía de CDMX, en fin, sí hay daños colaterales también.
Yo creo que en la Fiscalía de la Ciudad de México se están haciendo los que la Virgen les habla y no están entendiendo. Creo que ahí puede haber un poco de daño en la Fiscalía y en el Poder Judicial de la Ciudad de México, que por cierto, es también como un gran desconocido. O sea, en esta ciudad que es también la sede de los poderes, pues luego uno ni se acuerda que existen los tribunales locales. Entonces, por un lado, creo que ahí sí hay algo de costo reputacional, Carlos. Pero creo sinceramente que ya tienen un teflón cínico, pero un teflón tanto en la Ciudad de México como en la Federación, que no, yo no veo costo ni para el presidente de la República.
¿No ves costo?
Cero.
Nacho.
A ver, costo sí, o sea, es muy curioso. El presidente dice, sí le tengo confianza a él y a Saldívar. Y luego dice, pero ya no, en este momento, ya no se protegen influyentes, ¿eh? Entonces, seco al influyente. Y creo que sí tiene razón Salvador. La cosa se desvía o se centra de nuevo, digamos, hacia la Fiscalía y hacia el Poder, es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. No deja de ser importante que Juan Luis González Alcántara, que fue presidente del tribunal, diga aquí se violaron derechos humanos y hay que reivindicar.
Qué buen dato, no me acordaba de eso, es cierto, ¿verdad? Él fue presidente de ese tribunal.
Fue presidente, y en el momento de la jefatura de gobierno de López Obrador, aquí se violaron, etcétera, etcétera. Y la fiscalía sale con un comunicado, Twitter o como le quieras llamar, insulso, aunque al final dice, haremos lo que nos corresponda jurídicamente. Entonces, yo creo que lo que sigue, tanto para Gertz, pero sobre todo para la Fiscalía, sí es una denuncia formal de, pues cuando menos de una investigación de por qué sucedió lo que sucedió y cómo sucedió. Pero depende mucho de que actúen o las víctimas o a alguien, digamos, que el Consejo de la Judicatura local pues diga, a ver, explíquenme cómo estuvo el fiscal y cómo estuvo, sobre todo, el juez de acá. Pero, insisto, de momento no hay, y sí queda en manos de que prosiga las denuncias y demás.
Pero la fiscalía y el fiscal se acaban fregadones, ¿no?
No, sí.
¿No? ¿María?
O sea, moral y políticamente quedan fregados, aunque no tengan, digamos, por el momento cargos al respecto.
Siento que Salvador no cree.
Pues no, yo creo que... ¿Ustedes creen que no durmió Gertz? Así como que, ay, ¿qué va a pasar mañana?
Lleva 3 años, ¿no?
¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! A ver, no, hombre.
¿Qué es la culminación de lo que ha pasado los últimos 3 años? Por un escándalo o por otro, por un asunto o por otro. No le importa, yo lo veo muy tranquilo.
Es que parten de un supuesto falso. Que Gertz tiene vergüenza, Gertz no tiene vergüenza.
No, por eso,
el único que parto soy yo. O sea, los tres ahora están de acuerdo. El único que pregunta eso, porque a lo mejor, o sea, el que sí parte
para una persona.
Por eso, ¿cuál daño, no? Porque, pues, justicia, digo, salió la señora de la cárcel, la otra ya no tiene riesgo de entrar a la cárcel, pero ya pasaron muchas cosas. Ya esta señora estuvo privada de su libertad cientos de días. Ya la familia tiene un daño patrimonial importantísimo. Y el fiscal ni siquiera pierde su cargo, ¿no? A eso me refiero. Daño, golpiza, pues a su reputación. Pero esa, mucho, mucho, no se ve que le
ni es directamente, digamos, el señalado por las irregularidades del caso. Él, como era, comillas, víctima en el caso, pues ahora sí que la Fiscalía de la Ciudad de México fue la que anduvo inventando delitos.
¿Cómo?
El Tribunal de la Ciudad de México
se va caminando, se va caminando que el mayor culpable de todo el proceso es
ni siquiera
la Fiscalía de la Ciudad y el juez de la ciudad, más que el propio Gertz, que defendía intereses personales.
Comillas, comillas.
Comillas,
que no, si eran intereses personales.
Sí, nada más que ese caso todo el mundo sabe,
o sea,
se reactiva.
¿Tú crees que hizo alguna llamada?
Yo creo que le interpretaron el pensamiento, para ser más específico. O sea, a partir de que él llega a ser fiscal, se reactiva. A los que ministerios públicos que lo habían iniciado y que no habían encontrado elementos, les dicen, ¿cómo que no habían encontrado elementos? Así como le fue al elefante aquellas veces que le pegaban y le decían, sí soy conejito, así salió.
¿Ustedes piensan que, no, de verdad, son de los que piensan, bueno, sobre todo Salvador, que el presidente no va a tener ningún costo político? Pero déjenme hablar de un tema en donde creo que el costo político puede elevarse. Ayer, tercer informe del GIEI. Uh-huh. Y el GIEI hace pues lo que el GIEI viene haciendo. Yo recuerdo cuando teníamos reuniones con ellos en tiempos de Peña, que de repente algunos de ellos con experiencia en otros países te decían, ¿en serio así funciona la justicia mexicana? No entendemos este desastre. No, te lo decían así ya cuando después de la reunión te tomabas un café con ellos. ¿En serio? ¿Así pasa, no? Así se interroga a testigos. En aquel entonces ni siquiera con lo de la tortura, ¿no? Sino cómo se reflejan en las actas de el acusado respondió, 2 puntos, yo acusado, estas cosas. Bueno, y ayer lo que dice es que el caos fue un poco mayor de lo que ya sabíamos en la investigación y la construcción de la verdad histórica. Pero hace 2 cosas que quiero plantear en esta mesa de qué tamaño va a ser ese costo. 1, CEMAR. Dice, algo hizo la Secretaría de Marina, dice el GIEI, antes de que tal, que medio desmadró la escena del crimen. ¿Quién sabe qué hicieron ahí? No entendemos, etc. Pequeño detalle de lo que ahora nos enteramos, el encargado de CEMAR de esa región en aquel entonces, el actual secretario de Marina. Pero hace otra cosa que también quiero plantear a esta mesa, que es... Dice, ¿de dónde están los muchachos? No sabemos nada. Y la promesa del presidente en los 100 puntos es, vamos a encontrar a los muchachos. ¿Qué pasa si no encontramos a los muchachos en 3 años, María?
Pues sí, Carlos, como dices, el presidente elevó o puso como uno de los compromisos más importantes de su gobierno encontrar a esos muchachos, yo creo que a sabiendas de que iba a ser complicadísimo. Ahora, se complica, como has dicho también, porque pues por el involucramiento de la Marina y además un involucramiento escandaloso, ¿no? O sea, le prepararon el terreno, ¿no? Literalmente al procurador para que llegara a contar otra historia. Pues hay pruebas de eso, no hay un video tomado por un dron y va a ser muy difícil que el presidente pues saque de la historia al secretario de Marina, que como decías estaba encargado de esa zona naval. Muy complicado. O sea, yo lo que pienso es que aparentemente lo del fiscal... A lo mejor el asunto Ayotzinapa, individualmente parece que el presidente no va pagando costos, pero se está acumulando tal cantidad de asuntos en los que priva la impunidad, promesas que no se resuelven, que tendrá que, en algún momento tendrá que pagar un costo.
Porque sí parece una promesa complicada, después de resolver ese crimen después de tantos años, pero sobre todo resolver esa pregunta ya era muy complicado. Es decir, si uno hubiera leído los dos primeros informes del GIEI, si uno lee lo que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estaba claro que saber dónde quedaron los muchachos iba a ser casi imposible. Pero esa es la promesa.
Es
hoy, ¿no?
Pero el presidente sí va a poder acreditar que los buscó. Aquí discrepo de María.
Pero no prometió eso, prometió encontrarlos, no buscarlos.
De acuerdo, pero sí va a tener de su lado a una parte de ellos y sobre todo una parte de sus seguidores y una parte de la opinión pública. Que pueden
¿Pero crees que los papás, eso me importa?
Sí, sí.
¿También?
Que
los papás lo van a reconocer.
Una parte lo va a reconocer. ¿Qué va a pasar? Yo sí creo que aquí el almirante Ojeda sí va a tener que decir quiénes fueron a eso porque quieren entrevistarse con ustedes, los del GIEI, y que los padres, o sea... El presidente de la República, que tiene muchos defectos en otro sentido cuando hablamos de él, de las Fuerzas Armadas, sí ha mostrado apertura para que...
Para de hecho, que... hoy el presidente de la mañanera dijo que ya estaban citados y que algunos de ellos ya han hablado con el Ministerio Público.
Creo y la Marina entregó el video.
Exacto, y fue la Marina la que entregó el
entonces,
video.
Entonces sí va a haber, digamos, una diferencia muy notable frente a la verdad histórica, comillas, comillas, de Murillo Karam y Enrique Peña Nieto, con lo que el presidente va a poder acreditar con este grupo. Es decir, quizás lleguen al 2024 y digan, no los encontramos, pero ya sabemos mucho más y sí se van a sentar pues los del batallón que estaba cercano a Iguala, sí se van a sentar ahora los marinos involucrados. Ahí sí le daría el crédito al presidente, una disposición muy distinta del jefe supremo de las Fuerzas Armadas para que sean investigadas y comparezcan las diligencias y autoridades o participantes directos por parte de la Sedena o la Marina en esos hechos. Creo que ya sabíamos que encontrar a los muchachos es algo que la sociedad mexicana demandó, como quizás hace mucho no había marchas, protestas y un dolor colectivo que ahí sí atravesaba ideologías. Y la promesa del presidente es vamos a encontrarlos, porque no podía prometer vamos a darle sepultura. Quería encontrarlos para entregárselos a sus familias, que es lo que queríamos todos. Y ahí otra vez interpretó bien el sentido colectivo.
Y la negociación no es sencilla, Nacho. Ayer que me leí el reporte completo, está claro... que van a la Marina, encuentran esos videos, la Marina se los da, se ve como una negociación diciendo, si tú hablas con estos marinos, no los saques en el reporte, que vayan directo al MP, nada mal.
Que ya fueron.
Pero encuentran cosas con la defensa y todavía el GIEI dice, pero creemos que hay más y no nos dan. Es decir, sí se negocia diferente con la Marina que con la defensa, ¿no? ¿Cómo la ves tú?
Yo creo que ahí hay varios puntos. En primer lugar, sí... la apertura hasta el grupo mismo de padres lo reconoce, digamos que sí se han abierto las puertas, no solo para el GIEI, sino también para el fiscal especial del caso, y empiezan a salir una serie de cosas que son realmente preocupantes. Primero, creo que más que encontrarlos, lo que se va a poder acreditar o se acredita cada vez más, que ahí no estaban, o cuando menos no estaban todos, ¿eh? Entonces, hay otros lugares, hay que seguir buscando. Eso es importante. Creo también que al primer grupo, digamos, que dará legitimidad o no legitimidad de lo que se ha hecho, son los padres involucrados. Pero un poco también, con todo lo que va saliendo y de la construcción de la verdad y el manejo, digamos, de la tortura y la vigilancia del ejército sobre los... normalistas, etcétera, etcétera, lo que empieza a salir, al igual que en el caso Gertz, es pues, ¿quién es responsable de todo esto? O sea, todo esto es no mala administración de la justicia, es obstrucción de la justicia. ¿Quién lo orquestó? ¿Cómo lo orquestó? Y tiene que también fincarse responsabilidades.
Nacho, yo solo diré una cosa. Ayer que leía todo el reporte y lo hablaba con gente que ha estado muy metida en esto, decía, hay por ahí un párrafo del GIEI donde dice, todo esto solo, ¿no? Habla de todo el caos y la Marina solo por acá, el ejército por acá.
Solo con una coordinación muy alta.
Oh, de verdad no conocen México. O sea, yo no voy a dudar que un día vamos a encontrar que la Marina fue a hacer eso como ellos solitos porque en algo andaba alguien de la Marina y fueron a hacer eso solitos y que por otro lado Cerón y el otro armaron el otro rollo y el ejército porque a lo mejor se dieron cuenta que un soldado andaba metido con un grupo del crimen organizado también hicieron lo suyo. Por Dios, de verdad nos creen un poco más sofisticados que lo que la justicia y la investigación mexicana de verdad es.
Sí, pero hay un punto... Pero hay un punto...
esto de esto hay un gran cerebro atrás que lo controla todo... Ya quisiéramos que en este país hubiera habido grandes cerebros que controlaran todo.
Por una parte,
hace mucho tiempo.
Por una parte eso, pero es una investigación que abre más investigaciones más allá de los hechos.
Sí.
O sea, que hay 22 muertos de los cuales solo dos murieron por causa natural. Toda una serie de las torturas se abren, digamos, o se deberían, por ponerlo en términos correctos, abrir más investigaciones sobre el caso, sobre la investigación del caso.
Vamos a ver cómo les va. No quiero terminar hoy sin, como ustedes saben, tenemos aquí a un crítico de cine, Salvador Camarena, que ha destrozado varias películas, pero sobre todo la última de Almodóvar fue destrozada en este bote pronto.
¿Ya la viste?
¿Estás de acuerdo con El triunfo de Coda?
Yo no la he visto.
Ah, ¿ya ves? No, María.
No está en mis plataformas que
¿tú pague. ¿Tú sí la viste?
Sí la vi.
¿Y?
No, pues es una película pues para echarte un domingo y pasártela bien, pero no es la mejor película
esperando
del
año. Esperando
el
América.
Ni de Nacho, sí. Yo tampoco la vi. No, pero
ganó el Oscar.
Sí vi
el
Poder del Perro y vi West Side Story, que no tiene vergüenza, es extraordinaria.
¿Tú la viste, Carlos?
¿Coda?
Sí.
¿Y? ¿Piensas como yo?
Para la nueva plataforma Televisa.
Gracias. En Bote Pronto nos la pasamos haciendo amigos, ¿sí?
Dicen que la francesa es muy buena, ¿no?
Dicen.
Ah, la versión original, dice.
La,
sí.
la de veras.
Qué cosa. Gracias, Nacho Marván.
Gracias a todos.
Hasta pronto.
María Scherer.
Gracias, cuídense.
Que les vaya muy bien. Esto fue Bote Pronto. Nos pueden encontrar en así como suena.mx, en iTunes. Por cierto, tenemos un canal en iTunes donde están todos los podcasts que hacemos aquí en Así Como Suena. Vayan, véanlo. También nos pueden escuchar en Spotify y en iHeartRadio. Yo soy Carlos Puch. Que tengan una buena semana. Nos escuchamos la próxima.
FEMSA presentó Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desarrollo sostenible, primera infancia y promoción del arte son las tres líneas de acción con las que FEMSA genera valor social en las comunidades. Conoce más en fundacionfemsa.org.
Así como Suena y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo, y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en asícomosuena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music, o allá donde usted escuche sus podcasts.